Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que podamos buscar en la Sagrada Escritura una porción que se encuentra en Mateo. Perdón, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Leamos dos versículos de la palabra del Señor. Leamos el versículo 4 y el versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Repitiendo el primer versículo que leímos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quisiera en esta oportunidad, hermanos, el poder hablar acerca de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Pero quisiera llevarles más que todo a un punto y a preguntarnos por qué muchas veces nuestra fe nos abandona, hermanos. ¿Por qué la fe nos abandona? ¿Por qué la fe a veces nos deja a nosotros? De manera que a veces nos decepcionamos de la vida cristiana porque decimos realmente, Dios no me contestó mis peticiones. Entonces, yo creo que sería bueno que veamos este tema porque nos va a instruir bastante acerca de lo que estamos nosotros hablando. Entonces, he seleccionado este tema, hermanos, porque la fe para usted es verdaderamente importante. Para todos nosotros la fe es sumamente importante. La fe, hermanos, es un don que viene de arriba. No es algo que nosotros podemos prefabricar en nuestro cerebro para luego decir yo soy un hombre o una mujer de fe, hermanos. Eso no es así. Sino que si usted va a tener fe es porque realmente ha venido de arriba, porque la fe es un don de Dios y toda dádiva y don perfecto proviene del Señor. Amén. Y viene no a su mente, hermano, sino que viene directamente a su corazón. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 10, que la fe, hermanos, es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios para nuestras vidas. Pero sí, hermanos, quisiera yo hablarles acerca de este tema, porque es la manera como usted se relaciona con el Señor. No hay otra manera. ¿Cómo me relaciono yo con la realidad objetiva? A través, hermanos, del tacto, a través de la vista, a través, hermanos, de los oídos. De esa manera yo me estoy relacionando con el medio que me rodea. Pero ¿cómo voy yo a relacionarme con el Señor? No es a través, hermano, de los cinco sentidos, sino que es a través de la fe, amén. Esa fe que Dios le ha dado a usted y que la está edificando cada vez más y más. Entonces, hermano, es lo que usted tiene que cuidar muchísimo, porque es lo que le comunica con el Señor, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces, el versículo que hemos leído, que dice Juan, el apóstol, que si la fe, hermano, vence al mundo, oiga bien lo que está diciendo la palabra del Señor, que la fe vence al mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, si nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en la persona de Cristo y en lo que Él ha dicho en la palabra del Señor, no importa, hermano, los vejámenes, las vicisitudes, las adversidades o las circunstancias en las cuales podamos encontrarnos en un momento dado de la vida, pero que si usted es un creyente en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, hermano, esa fe va a ser una fe victoriosa que lo va a sacar adelante. O sea que el Señor no lo va a abandonar a usted, hermano, sino que el Señor se va a despertar por usted y a usted el Señor lo va a bendecir. Sin embargo, hermanos, hoy en día parece de que la fe es algo que se está disipando de nuestro corazón. La fe es algo que se está debilitando, que se está deteriorando. Pareciera que la fe se está yendo a la suela de nuestros zapatos y es una fe, hermano, que no responde de ninguna manera. Pareciera que como que si tiende a hacerse pedazos y entonces la fe nuestra está fracasando. Yo le quisiera, hermano, hablar en esta oportunidad de 6 razones por las cuales esa fe, hermano, fracasa. Quiero hablarle de por qué esa fe se debilita, hermanos, en esos momentos cuando usted más necesita al Señor. Así que, en primer lugar, hermanos, ¿por qué esa fe no responde en los momentos que tiene que responder? Si el Señor la ha dejado, y dice el apóstol de que la fe vence al mundo, pero ¿por qué, hermano, nuestra fe muchas veces entonces fracasa? En primer lugar, hermanos, porque nosotros no alimentamos esa fe que nosotros tenemos en el corazón, no la alimentamos con la palabra, ni mucho menos con la oración. Estas dos cosas vitalizan la fe que nosotros tenemos y que hemos recibido de parte del Señor. Usted ya sabe lo que dice Romanos 10:17, ¿cierto? Romanos 10:17, ¿qué nos dice? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. O sea que si usted, hermano, se desplaza de su casa, usted, hermana, se desplaza de su casa a la iglesia, o se sienta en un sofá para escuchar un programa, algún mensaje de la palabra, alguna presentación o estudio de la palabra, en ese momento, hermano, pudiera estar operando la fe en su corazón, porque Dios le puede estar poniendo a usted fe en ese momento. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermano, bien hacemos en estar dentro de la palabra, es decir, dentro de la iglesia, para escuchar la palabra del Señor. Así que viene a través de que yo estoy en contacto con la palabra. Yo leo la Biblia, yo medito en la Escritura, yo puedo escuchar un mensaje de la palabra, un estudio de la Sagrada Escritura. Eso, hermano, puede traer fe a mi corazón. Es decir, el Señor va a poner fe en mi corazón porque estoy escuchando la palabra del Señor. Así que han habido muchas vidas que han sido alentadas porque han escuchado bellezas de promesas, hermanos, de la Sagrada Escritura, y han creído entonces a la palabra del Señor, y estas vidas Dios las ha sacado adelante. Así que, hermanos, la fe, ¿por qué fracasa? Porque yo estoy alejado un poco de la palabra del Señor. Cuando el Señor nos ha dicho de ella, nos ha dicho, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué decía, hermanos, el apóstol Pablo de la palabra? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Señor le decía a los fariseos, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Le doy estos versículos a usted rápidamente para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es poder, gloria al Señor. Así que, hermanos, quiere usted tener una fe lozana, fresca, hermano amado, usted tiene que entrar en la palabra del Señor. Porque la palabra le va a fortalecer su fe, la promesa le va a fortalecer su fe. Si usted es una persona que cree que ya Dios ya se dio por vencido con usted y que ya lo está abandonando y que ya no va a continuar el programa y el propósito divino que tenía con su vida, usted no le haga caso al diablo. Usted tiene que, hermano, traer a su mente Filipenses 1:6. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? Ahí dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá a finalizar, hermanos. Claro que sí. No importa, hermanos, cuáles sean nuestras decepcionantes experiencias en la vida cristiana. Yo quiero decirle y quiero animarle a que siga adelante. Usted no escuche la voz del enemigo. El Señor tiene un plan y Pablo le hablaba a los filipenses diciéndole, estén convencidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar. Y hermanos, así va a ser, gloria al Señor. Así va a ser. Así que hermanos, ¿por qué fracasa la fe? Porque nosotros, hermanos, no estamos metidos en la palabra del Señor. La hemos hecho a un lado. Y también, hermanos, nosotros no estamos orando también al Señor. Cuando usted no ora, usted será, hermano, un creyente demasiado débil. Demasiado débil. Porque cuando usted va a la presencia del Señor, sobre todo, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Supóngase que usted haya estado desobedeciendo delante del Señor y su conciencia lo ha estado ahí sacudiendo, pero viene usted delante de la presencia del Señor y le pide perdón al Señor de sus pecados. Y ahí usted comienza, hermano, una nueva relación con el Señor. Ha logrado ya la paz en su corazón porque Él lo ha perdonado. Entonces, cuando usted viene orando al Señor y sigue orando el día lunes y el martes y el miércoles, hermano, lo va a hacer con confianza, amén. Porque la paz de Dios ha venido a su vida, porque usted ya le pidió perdón al Señor y ahora viene una relación linda con Él. Así que, pero cuando nosotros no oramos, hermanos, ni siquiera queremos venir a la iglesia. Y han de ver muchas personas que tal vez el día sábado pecaron, no quieren venir a la iglesia. ¿Y para qué voy a llegar? Si ni siquiera le queremos presentar el rostro al Señor, hermano. O sea que la fe está casi destruida. Entonces, ¿por qué muchas veces fracasa la fe, hermano? Fracasa la fe porque nosotros hemos descuidado la oración y también, hermanos, hemos descuidado la palabra del Señor. Amén. Hemos descuidado la palabra del Señor y si descuidamos la palabra de Dios, hermanos, entonces no hay nada que sea producido en nosotros. No hay nada que Dios pueda poner en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué fracasa la fe? La fe fracasa, hermanos, por nuestra insuficiencia, por nuestra autosuficiencia. Ya, mire, llegan momentos, hermanos, en que nosotros a veces creemos que sabemos más que Dios, que las decisiones que nosotros tomamos en la vida son mucho mejores que las decisiones que Dios puede tomar a favor de nosotros. Yo recuerdo el caso de Pedro. Cuando el Señor le dijo a todos los discípulos, y ahí estaba Pedro, y le dice a todos ellos, todos ustedes se van a escandalizar en esta noche, todos ustedes me van a abandonar a mí. Y Pedro sale, hermanos, en respuesta a esas palabras del Señor, y le dice, mira Señor, yo te quiero decir una cosa, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, y es más, estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Señor. Y aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y todavía, aún con esas palabras, ¿cómo vas a creer, Señor? Si yo te amo a ti, Señor, eso es imposible que pueda ocurrir. Y hermanos, en la noche, Pedro estaba negando al Señor estrepitosamente, hermano. Ahí el patio del sumo sacerdote fue, hermano, el lugar donde él cayó terriblemente con esa negación que le hizo al Señor. Miren, hermanos, cayó Pedro por esa autosuficiencia. No es que yo no, esto sí, pero yo no. Y de seguro, hermano, no hacía caso a las palabras del Señor, quizás no estaba orando mucho. Eran aquellos tiempos cuando el Señor les decía a ustedes, ni siquiera han podido orar una tan sola hora, o sea que no tenían el hábito de la oración, de fortalecerse en la presencia del Señor. Así que a veces, hermanos, nosotros creemos que podemos hacer las cosas de la vida sin buscar a Dios. A veces creemos que podemos tener éxito en la vida sin depender del Señor. A veces creemos nosotros que podemos salir adelante con todo lo que tenemos, a veces por muy difícil que sea, sin andar eso de ayunar y eso de orar y eso de andar en con la palabra. Y a veces, hermanos, por eso fracasamos, por nuestra autosuficiencia. Creemos, hermanos, de que nosotros quizás sabemos más que el Señor, ¿verdad? Y que podemos más que el Señor. No tenemos confianza en el Espíritu Santo. Entonces, nuestra verdadera redención que se va manifestando, hermano, en nuestra vida, no viene por nuestras fuerzas, no viene por nuestra astucia, ni por nuestra inteligencia, sino que todo, hermano, viene del Señor, amén. Nos va bien a nosotros porque tenemos un gran socio, hermano, que tiene de nosotros grande misericordia. Así que, hermanos, amemos la presencia del Señor. No seamos autosuficientes. El Señor dice, trae tus planes, tráelos y preséntalos delante de mi presencia y yo los voy a firmar esos planes, pero a veces no queremos hacerlo porque creemos de que nosotros hemos hecho un buen trabajo y que no necesitamos entonces a Dios para nada. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué nuestra fe fracasa? Nuestra fe fracasa a veces, hermanos, por la desobediencia. Yo quiero decirles algo, hermanos, de que una manera, tal vez puedo ponerlo de esta forma, que puede que haya, hermano, un puente a través del cual Dios lo usa para estar trayendo mucha bendición a nuestra vida y estamos recibiendo bendición de parte de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a pecar, esto es semejante a dinamitar ese puente, a dinamitarlo. Y si usted lo dinamita con la desobediencia, no habrá manera de que Dios nos pueda bendecir a nosotros. Así que, hermanos, la desobediencia realmente, hermanos, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Libras de fe usted puede perder, hermano, precisamente por un gramo de pecado delante de la presencia del Señor. No digamos si yo permanezco en el pecado, hermano, va a ser terrible. Fíjense que cuando nosotros hemos pecado, hay algo que nos dice a nosotros allá en nuestro interior. Es inútil que busques a Dios. Es inútil esperar en el Señor. ¿Y para qué? Si yo soy una persona que peca y tiene razón. La conciencia nos hace pedazos y, hermanos, tendemos a escondernos del Señor. Y lo repito, si en la semana pasada hemos andado en desobediencia, hemos timado a un hermano de una manera seria y hemos pecado y qué sé yo, hermano, no quisiéramos venir a la iglesia. ¿Y para qué voy a ir yo a la iglesia? Entonces nuestra alma tiende a esconderse delante del Señor. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Mientras Adán y Eva tenían esa comunión con el Señor, todos los días tenían comunión con el Señor. Pero fíjense, hermanos, de que mientras esa comunión estaba restablecida, todo era paz, todo era felicidad, todo era comunión, todo era una gran expectativa. El camino para este matrimonio era un camino clarísimo, hermanos, de mucha bendición. Pero ¿qué pasó? le dieron lugar al pecado, y cuando ellos comenzaron a pecar, por supuesto, hermanos, de que cambió el interior de ellos, de tal manera que cuando Dios llegó para estar con ellos, comenzó a preguntar, ¿y a dónde estás, Adán? ¿Y a dónde estás, Eva? Se habían escondido, hermanos, se habían escondido de la presencia del Señor, no querían estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos, ¿por qué fracasa nuestra fe? Nuestra fe fracasa porque nosotros desobedecemos delante de la presencia del Señor. Y es más, hermanos, ¿recuerdan aquella parábola que el Señor Jesús nos dio? Una parábola muy linda al final del Sermón del Monte, que nos dice que si nosotros oímos la palabra y no hacemos la palabra, creo que está en Mateo 7:26, hermana. Si nosotros oímos la palabra y no la hacemos, parece que, sí, aquí está, y no la hace, dice el Señor que nos va a comparar como con una casa. Y en esa casa, hermano, dan los ríos, los vientos, las tempestades, las corrientes, y esa casa cae completamente. ¿Y por qué cae? Porque no tenía fundamento, hermano. O el único fundamento era la arena, la arena. Pero cuando nuestra vida, el versículo 24, usted se va a dar cuenta de que cuando nosotros obedecemos a la palabra, oímos la palabra y la hacemos, somos como una casa. Y a pesar de que dé el viento, la tempestad y los ríos, la casa no cae. Ese cristiano no cae, hermano. No cae. Y el Señor lo saca adelante. Amén. Por eso es que Juan decía, ¿qué es lo que vence al mundo? Lo que vence al mundo es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero si nosotros como hijos somos desobedientes, hermanos, vamos entonces a tener problemas. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué fracasa la fe? La fe fracasa porque a veces nuestro corazón ha estado invadido por dudas y por incredulidad. No creemos a veces a la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor no hizo milagros en Nazaret, en su tierra natal? No hizo milagros porque la gente decía, pero si este Jesús, y aquí tenemos a sus hermanos, ahí con nosotros conocemos a su madre, y este anda diciendo de que este es el Hijo de Dios. Entonces, no le creyeron, entonces dice la palabra de que solamente hizo muy pocos milagros ahí en su tierra natal. Fuera de esa tierra, hermanos, el Señor hacía portentos y milagros, pero la gente de ahí, debido a la duda y debido a la incredulidad, entonces el Señor no los bendijo como debió haberlos bendecido. Pero es porque, hermanos, hay duda en nuestro corazón, hay incredulidad. Fíjense que hay un versículo, hermanos, que Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos las declaraciones de los hombres, si recibimos, hermanos, los estudios de un geógrafo, por ejemplo, en donde nos presenta el mapa mundi, él, y nos dice aquí está el continente americano, y allá más allá está el continente africano, y aquí se forma el océano Atlántico, y allá el océano Pacífico, aquí está el océano Índico, aquí está la península de Kamchatka, aquí está también la península Ibérica y todo. Nosotros le creemos, hermano, nosotros no vamos a ir a constatar, ¿verdad que le creemos? Nosotros le creemos. O sea, dice ahí el versículo, que si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos la declaración de los hombres, ¿y por qué no recibimos el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? La Biblia. Lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, nosotros recibámoslo. Y en oración vaya delante de Dios y dígale, así como le decían los discípulos, Señor, auméntanos nuestra fe, amén. Auméntanos nuestra fe. Cuando ellos miraban algún conflicto, alguna crisis espiritual, al Señor llegaban y le decían al Señor, mira Señor, enséñanos a orar, nosotros no podemos orar. Tú sabes orar muy bien, nosotros no podemos, ayúdanos Padre. Así que los discípulos le decían al Señor, Señor, auméntanos la fe. Así que hermanos, si esta fe vence al mundo, tenemos que ir. Señores, yo quiero creer aquí la palabra del Señor. Por ejemplo, si usted fuera un hombre o una mujer llena de ansiedad, llena de preocupación, se está comiendo las uñas, se está jalando el pelo, tiene insomnio, está nerviosísima por las situaciones y los eventos que a usted le rodean, y está usted ansiosa, y ahora ya no tiene el problema que pudiera ser financiero o de cualquier otro tipo, sino que ahora tiene un problema interior, que es la ansiedad y el temor que la está agotando a usted. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro 5:7? Esa persona, esa hermana o ese hermano que está ansioso, debiera de creer esa palabra. ¿Qué dice ahí la Escritura, hermano? Ajá. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Yo creo que está bien que usted puede hacer catarsis con un psiquiatra, con un psicólogo, con un amigo. Usted puede hacer eso. A veces eso ayuda. Eso ayuda. Pero hermanos, no hay como venir para poder, hermanos, echar nuestra carga, nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesús. Porque Él tiene poder, porque Él cuida de nosotros. Él cuida. ¿Qué significa que Él cuida de nosotros? Que esa ansiedad el Señor la va a quitar. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo 11:28, que tal vez no es no es quizás la promesa más grande de la Sagrada Escritura, pero sí les digo, es la más tierna. Y no van a encontrar otra más tierna. Que le dice a usted, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Venid a mí, los que estáis trabajados, a los ansiosos, venid a mí. A los quebrantados, vengan a mí porque yo los haré descansar. Y mire, hermano, si usted va a la presencia del Señor, así como se encuentra, hecho pedazos, y empieza a clamar al Señor. Es más, si empieza a utilizar aquel lenguaje, hermanos, de los quebrantados, no es tanto la voz, sino que a veces son las lágrimas, el lamento, hermano, delante del Señor, yo le garantizo que usted va a experimentar Efesios 6:10. Usted va a experimentar Efesios 6:10 y el enemigo no va a poder hacer nada en contra de usted. ¿Qué nos dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Le está llamando a los débiles. Aquí puede que haya algunos fuertes que digan, hombre, ¿yo para qué voy a necesitar? No, yo no, no. Eso es para fanáticos. Ok, siga en su forma de pensar. Pero usted que es débil, vaya y haga caso y vaya a la presencia del Señor. Que Dios a usted lo va a fortalecer, como dice la Escritura. Quizás el problema no sea resuelto, pero la ansiedad se le va. La angustia se le va. La inseguridad se le va. Y empieza tal vez el esplendor de la fe a querer surgir en medio, hermano, del caos de nuestra vida. Muchas personas, hermanos, muchas personas han sido bendecidas de esta manera. Muy bien, hermanos, veamos en quinto lugar otro paso, otra razón por la cual a veces la fe, hermanos, no funciona en nosotros. Y es porque nosotros no damos el paso adecuado cuando nosotros deberíamos darlo. Supóngase que haya un hermano que tenga quizás un amigo que se fue a los Estados Unidos y que usted sabe de que ese amigo está en situaciones bastante penosas, bastante difíciles. Quizás ese amigo quisiera quitarse la vida, su hogar se le destruyó completamente. Ya prácticamente ese amigo como que si no tuviera ya esperanza en nada ni en nadie, en una terrible crisis, y usted al saber eso, usted comienza a orar, y comienza a orar, y comienza a orar ahí por octubre, porque usted sabe de que ese amigo viene en Navidad aquí al país, y va a llegar y usted está preparando de 3 meses antes, se está preparando, orando a favor de él, orando a favor de él, y sigue orando, y sigue orando. Cuando viene su amigo, ese amigo se va y usted no hizo nada por él. Quizás le dio temor, quizás no he orado lo suficiente, quizás este amigo me va a rechazar, y cosas por el estilo. Entonces, ¿para qué oró? No dio el paso adecuado. Qué importante es dar el paso adecuado. Si usted es una persona que necesita un trabajo y usted comienza después de haber metido solicitudes y hacer aplicaciones de todo tipo, usted empieza a orar al Señor y empieza a orar y empieza a orar, hermano, espere porque Dios lo va a bendecir. Porque dice la Biblia que todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla y todo aquel que llama se le abrirá. Pero lo que pasa, hermano, es de que quizás le dijeron a usted, mire, es posible que allá en aquella compañía le den a usted el trabajo. No fue. ¿Cómo se lo van a dar entonces? No da el paso adecuado. Así que, hermanos, hay momentos cuando uno ya ha estado orando de tal manera que hay que dar el paso. O sea, después de haber orado, usted tiene que actuar. Pero muchos de nosotros actuamos, hermanos, sin buscar a Dios y sin pedirle al Señor de su asistencia divina y no prevalecemos en las cosas de Dios, hermanos, entonces la fe entonces fracasa y como que si Dios, hermanos, no nos va a bendecir como Él tenía pensado hacerlo a favor de cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos, ¿por qué fracasa nuestra fe? ¿Por qué fracasa la fe? La fe fracasa, hermanos, porque nosotros clavamos la mirada en las circunstancias de la vida. ¿Cómo se sentiría usted si un médico le dice a usted, mire, el problema que usted tiene es un problema de muerte? La enfermedad que usted tiene, y usted, estos 6 meses le doy, 8 meses de vida. Bueno, hermanos, nosotros sabemos de que Cristo es un Cristo de milagros, ¿cierto? Pero en el momento cuando usted comienza a poner la mirada en esas cosas, en lo que sus oídos escuchan, lo que sus ojos ven, lo que sus manos palpan, hermano, ese mensaje creo que es un mensaje negativo, aunque es real, pero nosotros somos, hermanos, creyentes en el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, en el caso de Pedro. En este caso de Pedro es bien instructivo lo que está en Mateo capítulo 14, versículo 31. Jesús se apareció caminando sobre las aguas. Y les dijo a ellos, no tengan miedo que yo soy, porque ellos creían que estaban viendo un fantasma, nadie camina sobre las aguas. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y todo iba bien, hermanos. Pedro iba caminando, el Señor posiblemente estaba quizás a unos 20 o 30 metros, y Pedro iba caminando sobre las aguas. La fe que él tenía, hermanos, había suspendido la ley de la gravitación. Imagínense, porque no se hundía. Y seguía caminando, y seguía caminando, y seguía caminando. Pero viene un momento, hermano, en que las olas comienzan a levantarse. Quizás de medio metro. Después un poco de fuerza, y un metro y medio, y quizás solamente miraba la cabeza del Señor, ¿verdad? Y quizás el Señor, ¿verdad? De aliento, hijo, aliento, y él caminando. Luego las olas se vuelven un poco más altas, hermanos. 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, cuando él ya no vio al Señor, puso la mirada, hermano, en las olas, en la fuerza de las olas. Las olas cubrían al Señor. Él debió haber continuado creyendo. Él debió haberse sostenido creyendo. Pero como ya no miraba al Señor, hermano, ya no lo miraba, empezó a dudar. Y empezó a dudar. Y empezó a dudar. Y hermanos, cuando la duda llegó, él se comienza a hundir. Y le tuvo que decir al Señor, Señor, sálvame. El Señor lo agarró de las manos, pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Fíjese, le recriminó su fe. O sea que la fe había fracasado ahí, hermano. La fe había fracasado rotundamente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cierto, no me mirabas. Lo único que mirabas eran las olas que se levantaban. No debiste haber dudado, sino que creer de que yo estaba allá y que ibas a continuar caminando hacia mí. Entonces vean, hermanos, qué lección es la que nosotros podemos, hermanos, aprender aquí. Cuando el médico puede decir, hermano, la fe es incurable, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el médico dice la fe es incurable? O la fe es un cáncer. No hay esperanza ninguna para usted. Bueno, hermano, mucha gente puede comenzar a deprimirse y encontrar la muerte de una manera deprimida y depresiva, ansiosa y temerosa y todo eso. Pero también podemos adoptar otra actitud, hermano. Y es de que, miren, esa fe debe de fortalecerse. Yo recuerdo, ya he contado en varias ocasiones, un testimonio que yo supe de una hermana, que el médico le dijo de que tenía un tumor en el cerebro y que era inoperable. Y que debido a eso, pues eso le iba a causar la muerte. Como ella conocía, pues, la teología de la escritura, sabía muy bien el valor que tenía la oración y el valor que tenía el ayuno. Bueno, si el doctor ha dicho que yo me voy a morir, pues ella decidió, hermanos, comenzar a buscar a Dios. Dejó a un lado las actividades rutinarias y se metió con el Señor 15 días de oración y ayuno. No probó alimento, solamente agua. Y comenzó a buscar a Dios en oración, y en oración, y en oración, y en oración. Hermanos, al final de los 15 días, estaba verdaderamente débil esta hermana. Fue donde el médico, y el médico le dice, mire, ahí ha desaparecido ese tumor. No hay nada, no hay nada. Hermanos, qué maravilloso es. Y ahí está la hermana, cuñada del hermano Juan Bueno. ¿Qué testimonio más lindo ese, hermanos? ¿Verdad? Cuando uno no acepta las circunstancias, cuando uno se resiste, y aun cuando el enemigo diga, y aun cuando la gente diga, su confianza está en el Señor, amén. Y tenemos una fe, y la fe vence al mundo, o sea, la fe vence las cosas que están en el mundo, como por ejemplo las enfermedades. Esta hermana salió adelante, hermanos, porque puso su confianza en él, se fortaleció en fe, hermanos. Y al buscar a Dios de esa manera, ella pudo clavar su mirada en Cristo y, hermanos, el Señor lo sacó adelante. Así que, hermanos, estando en dificultades, yo creo que es mejor poner la mirada en la omnipotencia del Señor. Amén. en la potencia, en el poder de Dios, porque Él es mayor, hermano, que cualquier enfermedad o que cualquier problema que nosotros podamos tener en nuestra vida. ¿Qué les puedo aconsejar en esta noche, hermano? Si no, volver al inicio y decirles a ustedes de que la fe es sumamente importante, que la fe es la clave para su comunicación con el Señor, que la fe es la clave para que usted reciba bendiciones del Señor, y que le creamos a Juan cuando dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Lo que vence al mundo es la fe, gloria al Señor. Aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos hemos creído en el Señor Jesucristo? Todos nosotros hemos creído en el Señor. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Si bien es cierto, los nubarrones se presentan, hermanos, así un poco horribles, tenebrosos, ¿verdad?, en el firmamento, en el horizonte de nuestra vida. Hermanos, si bien es cierto, le vamos a poner atención a estas cosas, pero nuestra confianza está en Dios. Usted no se va a hundir. Si usted busca a Dios, si el Señor es su ancla, usted no se hunde, porque Él lo sostiene a usted, amén. Él ha venido precisamente para eso, para sostenernos, para que no nos hundamos. Le dice al enfermo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, le dice. Yo no he venido por aquellos que se consideran fuertes, yo he venido por los débiles a bendecirlos, ¿verdad? Aquello que se había perdido, de lo cual éramos cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra del Señor es preciosa. Y todo esto, hermano, es predicado en esta noche para que nosotros no caigamos en esas trampas. Para que no nos vayamos perplejamente a preguntar, bueno, y Señor, ¿dónde estás aquí en todo esto? Si yo soy hijo de Dios, si yo diezmo, si yo porto la Biblia bajo un brazo, si yo le hablo de la palabra, ¿y a dónde estás tú en todo esto? Lo que pasa es de que a lo mejor no ha examinado las razones por las cuales la fe fracasa. Vaya, hermano, a la presencia del Señor. Vaya a la Sagrada Escritura, porque dice el Señor, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor Jesús, gracias, Padre, porque en esta noche hemos podido predicar tu palabra, Señor. Señor, y en el transcurso, Señor, de nuestra vida, en medio de esas sendas en las cuales andamos, Padre, a veces han habido experiencias, Padre, que han venido, Señor, a visitarnos. Experiencias duras, Señor, envueltos en circunstancias bastante difíciles, Padre. Hay situaciones que han devastado nuestra vida, pero Rey de Gloria, creemos, queremos creer a tu palabra, Señor, de que ese no es el fin, oh Dios. Tal vez nos pareciera, Señor, porque el enemigo, Padre, nos está hablando, nos está acusando, Señor. Porque el enemigo es el padre de la mentira y del engaño. Pero en esta noche, Señor, nos atrevemos a confiar solamente en ti, en tu palabra. Porque si tú has hablado, Señor, y le has dicho, Señor, a aquellos que están trabajados y cargados, y que tú los vas a hacer descansar, es porque así será, Señor. Padre, yo estoy convencido de que tú no has traído a este pueblo que está reunido acá, Padre. No lo has sacado del para meterlo a tu iglesia y dentro de la iglesia destruirlo. Rey de Gloria, nos has traído, Señor, a este lugar para levantarnos, para fortalecernos, bendito Señor Jesús. Y para que se cumpla el Salmo 103 en nuestra vida. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y